distintos temas, ¿no? El principal de comunicarnos con él en el día de ayer fue por los cambios que se están realizando en distintos semáforos de la ciudad, la reparación más que nada de los semáforos en distintos lugares, pero hay un tema que no lo ampliamos y que es sumamente interesante, por eso lo invitábamos a participar nuevamente hoy, que tiene que ver con la Ley de Tránsito Nacional, ¿no? Y otros temitas puntuales. Lo tenemos en línea ya, le agradecemos mucho. Cristian Cardoso, director de Educación Vial en el municipio. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Carmen. Buen día a todos. ¿Bien?
Te pido, por favor, que bajes la radio, si la tenés por ahí. Está haciendo un pequeño acople, ¿no? Aquí, así que, por favor, así...
¿Ahora?
Ahora sí. Si no tenemos el delay, viste, en el retorno y no nos escuchamos. Ahora sí, Cristian.
No hay problema.
Bien. Bueno, ayer nos quedó mucho, ¿no?, para contarles a la audiencia respecto de la nueva ley de tránsito, las modificaciones que no son tantas, que son, algunas, pero hay que tener en cuenta. Me decías ayer, por ejemplo, en la Ley de Tránsito Nacional, ahora se permite que una persona circule, ¿no?, con un vehículo, nada más que con la cédula. Es diferente tal vez a lo que ocurre a nivel local, porque aquí hay una ordenanza que también pide la autorización de manejo del vehículo. ¿Es así, Cristian?
Es así. Bueno, yo justamente ayer explicaba, ¿no es cierto?, a través de tu medio, que por ahí, eso yo creo que va a depender de las particularidades que tiene cada provincia o cada municipio. Uh-huh. Convengamos que acá en Iguazú, lamentablemente, sufrimos todos los días de los robos de motos, ¿no es cierto? Y como te había contado ayer, generalmente los que roban motos por ahí, o por ahí algunos vecinos que sufren el robo, dejan toda su documentación en el baúl de la moto. Uh-huh. Entonces, por ahí nosotros pedimos autorización de manejo justamente porque si no pedimos esa documentación, consideramos nosotros que es prácticamente imposible recuperar el vehículo robado. Entonces, por ahí seguramente que nos vamos a sentar en su momento, nos vamos a reunir con los especialistas profesionales en la materia y vamos a analizar si adherirnos o no a la normativa que fue dada en vigencia a partir de este año, ¿no es cierto?, en el boletín oficial.
Uh-huh. Bueno, en realidad fue aprobada el año pasado, pero ya en boletín oficial de este año, ¿no?, la nueva ley de tránsito. ¿Cuáles serían los demás cambios que, bueno, vos podés notar, ¿no?, en esta nueva ley de tránsito nacional?
Bueno, también hay un cambio importante con respecto a los menores a uh-huh. la hora de ocupar, digamos, un vehículo como uh-huh. acompañante, por supuesto. Y en el caso de los automóviles específicamente, tenemos un cambio importante, porque si bien la ley establecía que los menores de 12 años deberían circular en la parte trasera del automóvil, y siempre con la silita, ¿no es cierto?, la silita que sujete al menor en ese vehículo, hoy el cambio es respecto a todo el país, porque esto pasaba solamente en Capital Federal y algunos distritos del país. ¿Sí? Uh-huh. Hoy ya tenemos una medida a nivel nacional. De hecho, fue dado en vigencia el 17 de enero de este año. Establece que todos los menores de 10 años, cambió ahí dos años menos, uh-huh. entonces todos los menores de 10 años deben estar ocupando esa sillita que se ajusta al vehículo. Sí, pero también va a depender, dice la ley, la nueva reglamentación, ¿no es cierto?, modificada, dice que va a depender del modelo del vehículo. O sea, si el vehículo es de este año o del año pasado, ahí sí es obligatorio el uso de silla y los dispositivos nuevos que se implementó ahora a través de esta ley nacional.
Claro, porque los vehículos más antiguos no tienen, digamos, el soporte, ¿no?, para las sillitas.
Exactamente, no tienen los dispositivos. En este momento no recuerdo cómo se llaman, pero hay dos dispositivos que ellos nombran esa disposición. Y bueno, estos autos nuevos, digamos, de ahora vienen con esos dispositivos. Entonces, uh-huh. por ahí la obligatoriedad es más que nada para aquellos vehículos nuevos, digamos.
La ley de tránsito 24.449, que es la nueva ley de tránsito, también no solamente se modifican situaciones para los propietarios de los vehículos, sino también para los fabricantes, ¿no? Porque se le va a obligar a los fabricantes y también los importadores que incorporen a los vehículos un dispositivo que permita en forma automática el encendido de las luces cuando se prende el motor. ¿Esto es así?
Es así. Yo creo que desde el año pasado ya vienen fabricando vehículos así, de ese tipo, ¿no es cierto?, en donde de forma automática se enciende la luz, así como las motocicletas.
La moto,
la
sí.
La mayoría de las motos, cuando prendes la moto, automáticamente enciende las luces. Bueno, lo mismo va a pasar con estos vehículos, ya que la ley 24.449, en su artículo 47, habla de la obligatoriedad del uso de luces bajas a la hora de circular, sea en ruta, en ciudad, etcétera. Y nosotros acá en la ordenanza municipal de Iguazú vigente es la 06/14. Es decir, el ciudadano en Iguazú o donde fuera está obligado siempre con auto, con cualquier otro vehículo, a circular con las luces bajas encendidas.
¿Cuáles serían los otros puntos? Tengo entendido que son 19 las modificaciones. ¿Cuáles serían otros puntos a destacar de la nueva ley, Cristian?
Nosotros contábamos ayer también como algo relevante, digamos, como lo que nosotros consideramos por ahí más importante, es el uso obligatorio de la autorización de manejo. Ese tema que habíamos contado ayer, la implementación de la cilita para los menores de 10 años y, por supuesto, la verificación técnica obligatoria para todo tipo de vehículo en todo el país. Es decir, esto nosotros lo tenemos como, lo obviamos un poquito por el hecho de que entendemos que la necesidad y la demanda es grande acá en Iguazú en cuanto a motocicleta. Es decir, nosotros no podemos obligar o no podemos exigir la verificación técnica vehicular para moto, siendo que no tenemos una planta de verificación en Iguazú. Está bien, para autos se exige, pero para, vos imaginate, Carmen, que para que el auto vaya hasta Esperanza, que es el lugar más cercano para hacer TV, se hace más fácil. En cambio, para las motocicletas es un poco más complicado por el hecho de que una 110, por ejemplo, para un vehículo 110, motocicleta, se le hace mucho más difícil ir hasta Esperanza o hasta El Dorado a hacer su BTV. Entonces nosotros todavía no estamos adheridos a esa ley, a la nueva modificación de la 26.363 y tampoco a la 22.65 de la ley de la provincia.
Bien. Bueno, ¿las nuevas reglas para circular en moto también hay alguna diferencia o no? Teniendo en cuenta que, bueno, se hablaba del casco, obviamente, es lo principal, el momento de cargar combustible. Aparentemente también se quiere enfrentar esto a nivel nacional, ¿no? La situación de los motochorros. Contame, ¿qué información tenés al respecto?
Sí, nosotros, por ejemplo, gracias a Dios, nosotros en la ciudad no tenemos esa problemática, o por ahí tenemos, y tenemos muy poquito, el tema de los motochorros. De hecho, en la provincia, en Misiones, también tenemos muy poco caso de motochorros. Entonces, por ahí, nosotros no estamos adheridos, por ejemplo, a ciertas normas que la ley modificó en estos últimos años. Por ejemplo, el uso obligatorio de chaleco, el uso obligatorio de la patente o número de patente en el casco, en el chaleco, es una disposición que la ley determina a partir de marzo del año pasado, ¿sí? Pero nosotros como iguazuenses no estamos obligados. ¿Por qué? Porque acá no tenemos ese caso en particular, ¿sí? Lo que sí quiero comentarle al vecino que está del otro lado escuchando es que el 25 de enero... Hoy es 25, ¿no?
Exacto, hoy.
Bueno, hoy vencería lo que es el pago de patente del año pasado y los años anteriores. Por ejemplo, Carmen Segovia pagó la patente del 2017 allá por noviembre, ya por cuestiones económicas, ponele.
Ajá.
¿No es cierto? Bueno, vos cubriste todo el año 2017 y este año, hoy, día 25 de enero, se vence ese pago de patente. Es decir, para estar en regla nuevamente, a partir de mañana tenés que regularizar tu pago de patente para poder cubrir todo el año 2018. ¿Explico?
Exacto.
O sea, por ejemplo, si voy en un control de tránsito, te verifican las documentaciones y te dicen, ah, vos tenés pago de patente del 2017, van a mirar, todavía no va a estar vencido. Pero si mañana te verifican, todavía no abonaste, ya va a estar vencido esa documentación. ¿Sí?
Bien.
Entonces por ahí la sugerencia es que los vecinos vayan a regularizar el pago de patente. Es importante, y le cuento a la gente de Iguazú que ese es un impuesto provincial, ¿sí? Es decir, se paga por intermedio de la municipalidad, pero todo seguramente lo recaudó a la provincia. Entonces, no solamente en Iguazú se le va a pedir el pago de patente, sino que en todo el resto de la localidad de la provincia. Entonces, es importante tener esa documentación al día, porque ustedes corren riesgo de que se le haga una multa. Por ahí no la retención de vehículo, ¿sí? Pero haciendo cálculos, te conviene 50 veces más pagar la patente y no pagar una multa por la falta de esa documentación.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Hay algún tipo de multas relacionadas con, digamos, los vehículos, ¿no?, que tengan estas sombras en los vidrios, ¿no?, más oscuras, como en Brasil, que es totalmente prohibido un volumen, digamos, ¿no?, del protector de los polarizados? Gracias, Miño, por la información. ¿Los polarizados en los vehículos?
No, en Iguazú no. En Iguazú no tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener un dispositivo para medir la graduación del polarizado.
Claro.
Sí, nosotros a simple vista, hay muchas cuestiones que a simple vista no se puede hacer legalmente porque no tenemos los aparatos o los dispositivos que requieren para ese tipo de trabajo. Uh-huh.
¿Pero en la Argentina rige esta ley o no? ¿En la ley está algo expuesto?
No hay nada, no hay nada bien específico con respecto a eso. No hay una sanción específica. Por lo menos nuestra ley o nuestra ordenanza no tenemos. El 26.363 habla algo de del vehículo polarizado, del grado que debe tener, pero muy por arriba, digamos. Ahora seguramente con las modificaciones, que te soy sincero, no estoy muy al tanto todavía porque, te cuento, estoy de licencia, ¿viste? Y estoy un poquito desconectado, pero seguramente que en estas modificaciones ya van a venir las sanciones por el polarizado en alto grado, digo yo, ¿no es cierto?
Uh-huh. Bien, y al respecto de las luces, ¿no?, de las luces de los vehículos o de motos, hay algunas que realmente son muy, muy fuertes o distintos colores. ¿Hay alguna posibilidad de que, bueno, de que alguna persona se sienta molesta por estas luces? No sé si pudiste observar, seguramente que sí, ¿no?
Teniendo en cuenta. Sí, por supuesto, las luces altas, las luces LED, las luces, por ahí, el uso de luces antiniebla en lugar que no corresponde, la modificación con luces de xenón, por ejemplo, que por ahí también la gente está muy acostumbrada a usarlo con la modificación del vehículo, viste que le ponen luces en la parte de abajo, la parte de frente, luces de colores azules, rojos, no sé si seguramente viste también, eso está prohibido. Según el artículo 47 de la ley nacional, está prohibido la modificación de fábrica de cualquier tipo de pieza en el vehículo.
Bien.
Entonces por ahí ya el conductor, el propietario del vehículo está cometiendo una infracción a la hora de modificar su vehículo. Uh-huh. De su originalidad de fábrica, digamos.
Bien, me contaba fuera del aire al respecto de esta posibilidad, de esta novedad también, ¿no?, de los carnets para conducir motos o vehículos en algunos casos también, de personas con discapacidad. ¿Cómo se está tratando este tema allí, justamente en la dirección de tránsito?
Bueno, para que la gente tenga en cuenta, la ley nacional establece que toda aquella persona que quiere adquirir licencia de conducir y no tiene ninguna incapacidad que no pueda ser subsanada, digamos, puede adquirir licencia de conducir, y siempre y cuando tenga pleno uso de sus facultades mentales. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, una persona sordomuda, por ejemplo,
sí,
tiene pleno uso de sus facultades mentales, lamentablemente no puede escuchar ni puede hablar, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero tiene una muy buena visión para conducir,
que es lo principal.
Siempre y cuando, uh-huh, siempre y cuando tenga un dispositivo, ¿no es cierto?, que por ahí le ayude a escuchar un poquito, por lo menos, la ley establece que nosotros no somos quienes para impedirle a tener licencia de conducir. Pero también convengamos que todas las personas que quiera sacar una licencia de conducir tiene que asistir previamente mínimo a 3 charlas de seguridad vial. Uh-huh. Entonces, por ahí, hoy nosotros, gracias a Dios y gracias a la gestión del doctor Filipa, nosotros tenemos un traductor audiovisual, que esa es la palabra, creo, tenemos una traductora audiovisual en donde nosotros mientras damos la charla ella va traduciendo, siempre y cuando haya esa persona con esa incapacidad, no sé, de escuchar y de hablar.
O sea,
tenemos ya una traductora audiovisual como para que aquella gente con ese problema pueda adquirir licencia de conducir haciendo todos los trámites como cualquier otra persona.
Uh-huh. Traducción en señas, entonces cuentan ya con esa posibilidad. ¿Hace cuánto que cuentan con esta posibilidad?
Y hace una semana más o menos. Estamos empezando un nuevo año y queremos innovar un poquito porque sabemos que, siempre le digo, falta mucho por mejorar, sí, pero nosotros tenemos la gana, la voluntad y por supuesto la confianza y la convicción de que vamos a mejorar. Nosotros de nuestra parte, Carmen, vamos a poner todo lo que hay que poner o vamos a dejar todo lo que hay que dejar para que Iguazú cambie su realidad en el tránsito. Ahora lo que yo pido encarecidamente como vecino, como empleado municipal, como empleado de ustedes, es que colaboren también. O sea, por ahí no específicamente a ustedes, Carmen, que están en la radio, sino que a los que te están escuchando. ¿sí? Porque muchas veces por ahí nos da resultado estos trabajos que venimos haciendo por la inconsciencia o por la falta de respeto de los mismos vecinos, ¿sí? Y nosotros entendemos de que donde hay una persona con una mala conducta en el tránsito, todos estamos corriendo riesgo. Entonces la idea es justamente tomar conciencia de que la vida es una sola, tomar conciencia de que tenemos familia, de que tenemos seres queridos, y cuidarnos entre todos, ¿sí? La verdad que lamento muchísimo lo que ha ocurrido en este comienzo de año. Lamentablemente se nos fueron 5 o 6 personas, si mal no recuerdo, un accidente de tránsito, sí. Mal llamado accidente, porque lamentablemente quizás con un poco de suerte se pudieron haber evitado por lo menos la mayoría de lo que pasó. Pero bueno, ojalá no volvamos a tener esa noticia trágica de decir otro muerto en siniestros viales, ¿no es cierto? Nosotros estamos trabajando mucho para que eso deje de pasar, Carmen, ¿sí?
Sí, recordamos a este joven, ¿no?, que estaba estacionado allí esperando, ¿no?, en el semáforo, y lamentablemente fue embestido de lleno por otro vehículo, el joven que conducía esta moto. Terrible, ¿no?
Sí, es lamentable. Y aparte, fíjate vos, Carmen, que más allá del trabajo que podamos hacer cada uno, ¿no?, en tu sector de periodismo, nosotros en la parte de educación vial, el inspector de tránsito, el albañil, cualquier tipo de trabajo, pero independientemente de eso, Carmen, somos todos conocidos en Iguazú. Sí, y cuando se nos va una persona, y más en un accidente de tránsito, duele y muchísimo, porque seguramente era amigo de o un conocido nuestro. Entonces voy a decir, la pucha, pero ¿cómo? Entonces uno trata, o sea, yo le tengo a la gente de Iguazú como familia, te soy sincero, Carmen, porque tengo la suerte, gracias a Dios, de vivir en esta maravillosa tierra en donde todos me conocen, y yo conozco a la mayoría también. Entonces es lamentable que sigan ocurriendo estos tipos de accidentes. Sí.
Bien, Cristian, la verdad que sí, ¿no? Agradecerte muchísimo el contacto con la radio. Y en la parte final, reiteramos para los conductores, bueno, tenemos mucha gente que nos visita también, ¿cuáles son los principales requisitos, ¿no? ¿Qué se le pide justamente en esta nueva ley de tránsito a los conductores, tanto de los vehículos como de las motos, para transitar por la ciudad y también por la ruta?
Bien, nosotros tenemos que tener en cuenta la cédula verde, ¿sí? Cédula verde. Si es el titular, mejor. Si tiene una autorización de manejo, mucho mejor. En Iguazú, por lo menos, hasta el día de hoy. Mañana no sabría decir, porque todavía no nos sentamos a dialogar. Bien. Cómo van a hacer esa nueva modificación, ¿sí? Cédula verde, licencia de conducir, póliza de seguro obligatorio al día, pago de patente, es decir, el pago IPA, impuesto al parque automotor, y la verificación técnica vehicular para automóviles. Esas son las documentaciones. Y por supuesto, todos los elementos de seguridad que a la hora de conducir o para un vehículo requiera. O cinturón de seguridad en el vehículo, en el auto, o casco protector, siempre correctamente abrochado en la cabeza, conductor o acompañante. ¿Sí? De esa forma el vecino va a evitar multas. También está bueno.
Perfecto. ¿Sí? Cristian, agradecerte mucho por este contacto. Seguramente volveremos a dialogar en el transcurso de este año. Obvio que sí. Así que muchas gracias. Muy amable, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo grande a toda tu audiencia, y espero podamos seguir mejorando la realidad de nuestro tránsito. Muchas gracias, Carmen.
Que tengas buen día. Hasta siempre. Bien, dialogábamos con Cristian Cardoso. Él es